Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Día de Reyes pareciera esta la música que trae a los magos desde Oriente. Pero, aunque vamos a hablar de Oriente, es otro Oriente, es Egipto, porque acaba de llegar Rosa Pujol. Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año para todos.
Qué bonito día el de Reyes, ¿eh?
Sí, el más bonito de toda la Navidad, sin lugar a dudas.
¿A ti es el que más te gusta?
A mí me encanta. Te he de decir que, en fin, que nosotros seguimos poniendo zapatos y todo.
Sí, nosotros también. Qué cosa más bonita, qué
es
bonito.
Precioso.
Sí. Bueno, pues que sepáis que no solo nosotros celebramos comiendo y bebiendo de forma extra o repitiendo tradiciones, sean uvas, sean cánticos o alguna otra cuestión, que también los egipcios tenían sus fiestas.
Tenían muchas fiestas. Tenían sus fiestas que no se celebraban con fecha fija. Las fiestas se las marcaba un poco la naturaleza.
Bueno, también ha ocurrido en nuestras culturas,
sí,
¿no?
También.
La fiesta de la vendimia,
sí,
fiesta de la primavera.
Efectivamente, allí las fiestas pues tenían que ver con la crecida del río, con la siembra, con la cosecha o con la aparición en el cielo de alguna de determinadas estrellas. Las fiestas siempre eran en honor a los diversos dioses y como tenían muchos dioses, pues tenían muchas fiestas, como corresponde a un país mediterráneo y de buen clima.
Ajá. ¿Y habría alguna de Año Nuevo?
Sí, el Año Nuevo lo que pasa es que es un poquito diferente de nuestro Año Nuevo, ¿no? Porque ellos lo celebraban en pleno verano.
Ah, amigo, cambiaban de año en verano.
Claro, el Año Nuevo comenzaba para ellos cuando aparecía en el horizonte la estrella Sirio. Esta es una estrella roja que pertenece a la constelación de Alpha Canis Majoris. Y esta salida helíaca marcaba el inicio de la crecida del Nilo, que luego después irrigaría y fertilizaría todas las tierras de todos los campos en Egipto. Más o menos, ya te digo, a mediados de julio, es decir, pleno verano, una época fantástica para fiestas populares al aire libre, claro.
Qué bueno, qué bueno. Era el momento también, creo, de que saliesen los dioses de los templos.
Sí, como ya hemos dicho en otras ocasiones, cuando hemos hablado de religión, los egipcios no tenían mucha ocasión de ver las imágenes de sus dioses, o sea, de ver a sus dioses, porque las imágenes eran mágicas para ellos. Y solamente estaban siempre ocultas en los santuarios y solamente en las fiestas era cuando salían en procesión, bien en unas andas o bien en barcas por el río.
En andas, fíjate, como sí, nuestras procesiones.
Sí, los llevaban los sacerdotes en andas. Era entonces cuando los fieles pues podían ver a sus dioses y hacerle peticiones. Uh-huh. Que era muy curioso porque los sacerdotes que llevaban las andas eran quienes decidían qué peticiones se cumplían y quiénes no.
Anda, toma ya.
Por medio de movimientos de las andas que movían a la estatua del dios y entonces pues manejaban a las imágenes. Claro.
Y la gente como loca.
La gente como loca, aunque siempre tenían un 50% de probabilidades de que se cumplieran, ¿no? Como en todas las religiones. Tú haces una petición y te la pueden conceder o no. Y lo mismo pasaba con los egipcios, ¿no? Al Año Nuevo ellos le llamaban apertura del año. En egipcio se llamaba Wepet Rempet. Y celebraban en esta fiesta la muerte y renacimiento de Osiris, aunque no solamente del dios, sino de toda la tierra que había muerto con la sequedad había muerto y que la inundación iba a revitalizar y no solamente revitalizaba los campos, sino que también por extensión pues a todo el pueblo en general.
O sea que era un poco, fíjate, ellos tienen una primavera estival en cierto sentido.
Sí, en cierto modo sí, y ellos empezaban esta fiesta. Por supuesto, era una fiesta muy importante para ellos. Al iniciar la fiesta se iniciaba con unas recitaciones con las cuales contestaban una especie de cánticos, una especie de salmos, que se llamaba las Lamentaciones de Isis y Neftis. Y por medio de estas recitaciones se llamaba a Osiris para que acudiera a su fiesta. Ajá. Y a partir de ahí pues ya se bebía, se cantaba, se bailaba durante varios días y también se intercambiaban regalos.
Mira, mira.
Sobre todo amuletos de protección.
Claro, es que la fiesta siempre se ha unido a los regalos,
a los
qué
regalos.
Bonito.
Sí, sí, sí. Y claro, me he traído otra fiesta que es muy curiosa porque ocurría casi seguida al Año Nuevo y que era otra fiesta que se llamaba la fiesta Tec o fiesta de la embriaguez o de la borrachera, como
ay,
le
me
quieran
encanta.
Llamar. Era una fiesta que estaba...
Que luego los borrachos, los romanos harían las festividades a Baco.
Las vacantes, claro.
Claro, que luego representó nuestro Velázquez.
Claro, claro, claro. Pues bueno, esta fiesta recreaba una antigua historia de tipo religioso. No deja de sorprender esta fiesta por la similitud que vais a ver ahora mismo. Cuenta el relato conocido como la destrucción de los hombres, que el dios supremo Ra, estaba muy decepcionado con el comportamiento de los hombres.
No me extraña.
Con su crueldad, con su maldad, con su inmoralidad, etcétera. Entonces decidió castigar a la humanidad en pleno. Para ello contactó con una diosa leona llamada Sekhmet y le encargó precisamente eso, la destrucción de toda la humanidad. Pensó que eso le serviría de escarmiento a los malvados humanos. La diosa obedeció al dios y se entregó con entusiasmo a matar gente, pero vamos, por doquier, a diestro y siniestro. Además, se bebía la sangre de los que mataba, con una avidez de beber sangre tremenda. Pero sucedió que los demás dioses veían con preocupación este hecho y se lo dijeron a Ra. Le dijeron, oye, si no dejamos a nadie vivo, el escarmiento no va a tener efecto, porque si nadie queda para estar escarmentado, claro, no va a valer para nada, ¿no? Entonces Ra entendió que los dioses tenían razón y entonces quiso parar a la leona, pero no podía.
Ya estaba
enloquecida. Entonces contactó con la diosa de la cerveza y le mandó que tiñera una gran cantidad de cerveza y que la hiciera aparecer roja. Y se la dio a beber a la diosa leona, con lo cual la diosa se la bebió, se
emborrachó como una cuba
y se durmió como un ceporro. Y entonces, bueno, pues cuando se despertó, cuando la despertaron, porque ella no se despertó. Cuando la despertaron no recordaba nada y se había convertido en una divinidad benéfica. Se había convertido en Ator, diosa de la danza, de la música, del amor,
etc. Claro, porque el vino alegra el corazón del hombre, que dice el Antiguo Testamento.
Entonces, en la fiesta que se celebraba recordando este episodio religioso, pues la gente se emborrachaba hasta caer redondos al suelo. Pero no bebían todos, siempre te dejaban un retén de gente sobria que tenían la obligación de despertar a los que se habían dormido, los despertaban con tambores.
¡Ay, qué desagradable!
Sí, porque así ellos consideraban que era una especie de comunión con la diosa el haber dejado todas sus inhibiciones atrás al emborracharse. Al perder el conocimiento dejaban ya purgados sus pecados y al despertarse no se acordaban de nada y entonces, pues, año nuevo, vida nueva.
Anda, mira qué práctico.
O sea que, la verdad es que efectivamente a la diosa le debió gustar mucho más la cerveza que la sangre.
Natural.
Tiene mejor sabor. Y hay un pequeño texto egipcio del año 2200 antes de Cristo que dice que la boca de un hombre completamente feliz está llena de cerveza. O sea, en esto tampoco, como verás, tampoco hemos variado mucho. Seguimos celebrando las fiestas a base de comer y de beber, sobre todo de beber a veces en exceso.
Una constatación, el cava, la sidra.
La verdad es que en el año nuevo nos volvemos un poco loco, pero los egipcios celebraban muchas fiestas y siempre estaban en la calle como buen pueblo mediterráneo que les gusta mucho, pues, festejar en la calle, porque tiene muy buen clima y, bueno, pues lo daba el ambiente y era su manera de comunicarse con los dioses y demás. Y las fiestas eran, pues eso, como las bodas de Camacho, duraban días y días.
Es bonito porque se da uno cuenta que cuando los pueblos perciben cosas fundamentales para ellos, en este caso la crecida del Nilo, que salvaba una y otra vez Egipto del absoluto estío y de la sequedad absoluta y el desierto, pues celebraban agradecidos, ¿no? Y entonces, sí, qué mejor que darle a la cerveza.
Y la verdad es que este texto de la fiesta de la embriaguez es muy curioso porque se da el mismo caso que conocemos en la religión cristiana de que Dios se enfada con los hombres porque no se comportan bien y les manda un castigo, como fue el diluvio, ¿no? Manda un castigo, pero luego se arrepiente y dice que no. O sea, la similitud es total, ¿no? Uh-huh. Así que ahí,
claro,
lo dejamos.
Es la experiencia de la bestialidad del hombre y de la misericordia del infinito, ¿no?
Efectivamente.
Muy bonito. Pues el año nuevo en el antiguo Egipto, que también existía. Rosa Pujol, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y que tengamos todos una feliz Noche de Reyes, que tengamos muchos regalos y un año fantástico.
Hacia Belén caminaba, Señora Virgen María, y el bueno de San José marchaba en su compañía. Jornadita de Belén, con gusto te abrigaría, que va cayendo la nieve y está la noche muy fría.
Con escándalo recibo desde Galicia en estos momentos un vídeo sobre la llegada de los Reyes Magos a Lugo, y desde el balcón municipal el discurso que sus majestades pronuncian por orden del Ayuntamiento de Lugo, por cierto, manos del PSOE. En dicho discurso se enumeran los propósitos del alcalde para el próximo año, las obras públicas que pretende acometer, lo que su partido tiene en prioridad, y se habla de las elecciones municipales próximas. Se dice a la población que no se abstengan, que la abstención puede ser un verdadero desastre. Se oye en la misma cinta a la gente en la plaza de Lugo escandalizada, dándose codazos y abucheando a los Reyes Magos. Y creo que con esto realmente este ayuntamiento ha caído en lo más bajo. Presionar a sus majestades para utilizar ese día como campaña política es una de las formas más mezquinas de emplear un día dedicado a los niños. Verdaderamente una muestra de los niveles más bajos a los que la política puede caer. Bueno, pues voy a ver si endulzo este momento un ratico con Pepe Oneto, porque falta me hace. ¡Que haya alivio, Pepe!
¡Que haya alivio, Cris! ¡Alegría!
¡Muy feliz día de Reyes!
Ahí está, te agradezco mucho que me haya puesto a mi amigo Charo Lobato, que en paz descanse, ¿eh?
Efectivamente.
Con este tanguillo tan bonito, ¿eh?
Las
que me alegra la vida.
Las jornaditas de Belén.
Y que me endulza la noticia que me ha dado de los cuatro mamarrachos esto, que a ver los hay, los hijas, pues, por desgracia.
¡Qué vergüenza, eh!
¡Qué vergüenza!
Ahora le paso informativos la cinta porque verdaderamente nos lo ha mandado nuestro amigo Santiago Morollón, y es que es alucinante, porque...
Que se aprovechen de la fiesta de los niños para...
Vamos, que obliguen a los reyes a decir que la gente no se abstenga en las elecciones. Vamos, es que...
Bueno, pues
que
mira, ya ahí se ha incumplido uno de los deseos que yo pedí a los Reyes Magos, Cristina, que era... cordura y sentido común para estos políticos que nos están tocando vivir ahora, hija mía. No todo, afortunadamente.
De verdad. Pepe Oneto, que me vas a hacer roscón de Reyes casero.
Pues mira, Cristina, la verdad es que me lo están pidiendo y te puedo demostrar la cantidad de email que me están diciendo que quieren que hagamos el roscón de Reyes, porque el año pasado lo hicimos y la verdad es que hubo muchas personas que le echamos el cable, porque a estas alturas siempre se hay alguna que otra persona que se le olvida comprar roscón. Y nada, y nosotros dimos esa receta y no te puedes imaginar, perdón por la inmodestia, Cristina.
No, y además mucha gente, fíjate, por ejemplo, en el caso de Madrid, mañana es fiesta porque se ha pasado la fiesta de Reyes al día siguiente. Pues es un día todavía para hacer un roscón casero, que es una forma mucho más sana de abordar el tema. Pues venga, vamos allá, que cojo yo la receta.
Vamos a repetir el roscón del año pasado y, si Dios quiere, esperemos y deseemos que el año que viene lo repitamos otra vez por 20. Uh-huh. Bueno, es muy sencillito. Vamos a hacerlo de la forma más sencilla, que seguro que va a salir de maravilla. Así es que para ello vamos a utilizar medio vaso de aceite de oliva virgen extra, ¿eh? Uh-huh. Para que vea que también en el roscón se incorpora su correspondiente
aceite de oliva virgen extra. Que esto además es cosa más sana de la receta tradicional, que hay que decir que lleva mantequilla, ¿eh?
Para que vean ustedes que nosotros estamos rompiendo una lanza a favor del aceite de oliva, que se demuestra que no es que se haga igual, se hace mucho mejor, ¿eh?
Bueno.
Así es que ya tenemos ese medio vaso de aceite, lo incorporamos en un cazo, y en este caso le vamos a poner también un vaso entero de agua, ¿eh, Cris? Uh-huh. Mezclamos el agua con el aceite y lo vamos a llevar al fuego para que ambos elementos rompan el hervor, ¿eh? Uh-huh. Cuando esto ocurra, le vamos a incorporar de un golpe 125 gramos de harina esta fina de repostería, ¿eh?
Ajá.
Removemos a fuego lento todo el conjunto y así se nos va a formar una masa. A esta masa la vamos a retirar del fuego, no para que se enfríe totalmente, sino con la intención de que pierda al menos la temperatura, porque a continuación le vamos a incorporar 4 huevos. Pero, ojo, es muy importante no incorporarle el siguiente huevo hasta que el primero esté perfectamente mezclado, ¿eh?
Amigo, esto es un buen
y así, consejo. Claro, y después explicaré por qué hacemos esta operación. Y así sucesivamente hasta agotar los 4 huevos. Le ponemos también una pizquita de sal y vamos a remover bien todo el conjunto, y allí así ya habremos tenido la pasta, que no es ni más ni menos que una pasta chú, que los más entendidos en la materia y los profesionales que me estén escuchando, pues sabrán perfectamente a qué me refiero, una pasta chú. Bueno, esta la incorporamos en una manga pastelera a la que le habremos puesto una boquilla lisa, gruesa y lisa. ¿Eh? Y ahora vamos a coger una placa resistente al horno Y bien, esta la impregnamos con mantequilla o con aceite, y si no quieren ustedes, pues le ponemos un papel de estos que hay especial para hornear. Y ahora vamos a depositar esta pasta que hemos puesto en la manga pastelera, y hacemos un rosco, ni más ni menos, un rosco grande. A grande, pues, porque cuando cueza se va a aumentar de tamaño, ¿no? Y lo llevamos al horno, que lo habremos tenido precalentado a 180 grados, lo metemos, y cuando haya transcurrido unos 20 o 25 minutos, veremos, efectivamente, que ya se ha formado el rosco, Cristina. Uh-huh. Una cosa hermosísima, ¿no? Bueno, este ahora lo vamos a cortar en dos, como si estuviésemos cortando una rebanada de pan, ¿no?
Sí, para rellenarlo.
Para rellenarlo, efectivamente. ¿Y por qué dije antes que los huevos hay que mezclarlo uno y luego, hasta que no esté mezclado, el siguiente no ponerlo? Pues porque de esta forma se nos va a quedar hueco por dentro la masa. Y al cortarla veremos, efectivamente, que se queda hueca, Cristina.
¿Por los huevos?
Y ahora, sí, por el orden en el que se le han incorporado los huevos. Fíjate qué cosa más curiosa. Y qué cosa más hermosa tiene la repostería, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora, como ya hemos cortado en dos rebanadas el roscón, lo vamos a poner nata que previamente habremos montado, ¿no? Una buena cantidad de nata.
¿Sí?
Y lo tapamos. Bueno, ahora si quieren ustedes ya le pueden poner las cositas correspondientes, ¿no? Unos trocitos de
frutas escarchadas
y demás, ¿no?
El azúcar un poquito más grueso.
Exactamente, las cositas para que sea más agradable. Uh-huh. Y nada, y ahora lo cerramos, le ponemos esa media rebanada que antes cortamos, lo presentamos en un recipiente adecuado y lo vamos a espolvorear toda la superficie con abundante azúcar al glas. Una cosita, antes de meterlo en el horno, esto que hemos dicho, para que se forme el rosco, le pueden ustedes incrustar unos trocitos de fruta escarchada.
Ah, pero esto
y demás.
No va al final, que estaba yo diciendo. Ah, no, claro, es antes de meterlo en el horno.
Antes, claro, unos trocitos pequeñitos para que se incruste dentro de la masa. Y luego, independientemente después, antes de ponerle el azúcar glas, también se puede decorar con una rodajita de
frutas escarchadas.
Y así habremos conseguido el roscón especial de fin de semana, Cristina.
Sí, que es un roscón un poco típico porque no lleva agua de azahar.
No lleva agua de azahar, no tiene que estar tanto tiempo reposando. La masa, efectivamente, de roscón es un poco complicada, ¿no? Yo aconsejo de que se adquiera, si la quieren ustedes hacer, se adquiera la masa ya hecha en una taona, que a ver las ailas se puede hacer, ¿no?
Claro.
Pero vamos, así de esta forma, de urgencia y un poco socorrido, el rosco
sí,
que
y quedará muy, muy bueno también, ¿no? Oye, no le hemos puesto azúcar, ¿no?
Sí, azúcar glas.
No, pero por dentro no.
No hace falta, porque ya como va como abundante azúcar glas, y la nata montada que ya tiene azúcar, pues con esta ya es más que suficiente, Cristina. Azúcar lo justito, ¿eh?
Sí, no, no
es muy rico. Hombre, no es que sea malo el azúcar, no, tampoco vamos a exagerar, ¿no?
No, bueno,
pero
que
en
no es
exceso sí, un poquillo.
Claro,
eso nos lo enseña siempre nuestra amiga Carmen Candela, que yo la respeto y la sigo mucho en sus recomendaciones, Cristina.
Y cada
no me
ha preguntado
cómo
han
puesto los Reyes, Cristina.
Sí, te voy a preguntar. ¿Qué te han puesto los Reyes, Pepe Oneto?
Gracias por esa pregunta, Cristina. Pues mira, me han puesto mi hija Cristina y Lorena me han puesto unos zapatos de esos buenos, pero de marca. Había que decir la marca porque para eso hay que pasar.
Tú no sabes que nos ha llamado antes en la tertulia de rebajas un señor de Málaga, de Fuengirola, que lleva unos zapatos estupendos de los que valen 290 euros,
no.
Pero que se los compra en un mercadillo donde le cobran 5 por ellos porque son de primera o de segunda puesta. Entonces los limpia bien con un algodón con alcohol por dentro y luego les da bien de brillo por fuera y va siempre con unos zapatos espectaculares. Date cuenta, lo que es la gente
harta,
de lista.
Cuando se harta, lo tiene que comprar otro, ¿no?
¿El qué? Cuando te harta,
lo
vende.
Lo
no
vende,
sé, pero es que tiene 200 pares, dice.
No digo marca, que aquí las marcas hay que pasar por taquilla, Cristina.
Bueno. ¿Y qué te ha pasado? Que te han mandado unos zapatos muy buenos, eso es estupendo.
Sí, muy bueno, eso es bonito, que ya estoy deseando que voy a ir ahora a casa a recogerlo y también a que me manden los Reyes de mi hija Carmen y mis niños, Vicente y demás, que todos me han puesto Reyes, Cristina, qué alegría.
¿Y todavía no sabes cuáles?
No, porque tengo que ir, estoy esperando que...
¿Y has tomado roscón ya?
Termina... El roscón me lo están guardando, pero no el que yo he hecho, ¿eh? Este no.
¿Tú has hecho?
No, este que hemos hecho contigo, no. concretamente, sino con que han comprado ella, que lo voy a degustar con mis niños tan a gustito ahora, Cristina.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Pepe Aneto, pues te deseo que tengas un maravilloso feliz
¿Y
año.
¿Y a ti los Reyes qué? Perdón por la
Pues es que todavía los tengo que ver.
Tú ves,
claro, como hemos venido a madrugar aquí, estamos celebrando la primera parte con los oyentes y luego ya pasaremos por la familia.
Que haya alivio, Cris.
Que haya alivio, Pepe Aneto. Muy feliz año y feliz día de Reyes todavía. Un abrazo, amigo.
Chao, chao.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es un padre, porque claro, poco tiene que ver el proveedor de alimento que hace a lo mejor 100 años era un progenitor con el de la época de mis padres, donde efectivamente el padre trabajaba mucho, la madre estaba en casa, pero empezaba a tener una relación afectiva con sus hijos, y el padre actual, que es en muchos casos en funciones, digamos, prácticas, casi intercambiable con la madre, y sin embargo distinto. Vamos a preguntárselo a una persona que de esto debe saber por qué ha sido denominado padre del año. Se llama Diego Mir y efectivamente así ha escrito un libro que se llama así, El padre del año. Muy buenos días, Diego Mir.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
El codiciado diploma de padre del año. ¿Esto te lo has autorizado a ti mismo o es una forma de animar a los otros?
Sí, bueno, es el diploma al padre del año es viene a ser un estímulo, como el premio final para el lector cuando termina el libro. Y vamos, un poco como decías tú al principio, es un libro que nace sobre todo porque efectivamente el papel de los padres ha cambiado mucho. Uh-huh. A nivel de crianza. Y claro, hoy en día lo que tenemos es mucha literatura dirigida a las mamás o al concepto familia.
Desde luego, efectivamente.
Y los padres, que somos los que estamos más perdidos, pues somos realmente los que necesitamos ahí un poco de ayuda.
De hecho, fíjate que yo creo que hasta debéis tener una cierta confusión con relación a vuestro papel. Quiero decir, no nos ocurre con las madres, que damos rienda suelta a nuestro instinto, somos madrazas, además consideramos que es nuestro siglo, que trabajamos dentro o fuera de casa, en fin, que parecemos no tener en este sentido, digamos, dudas, aunque luego al final la superwoman no existe y la función no supera. Pero en el caso de los padres, dar prioridad a la función del afecto con relación a los hijos o al establecer los límites o al proveer a sus necesidades. ¿Estáis un poco confusos?
Claro, sí, totalmente. Totalmente. Sí, realmente el libro, en una de las cosas que se centra es en el problema de la conciliación, que es el principal problema al que nos enfrentamos tanto madres como padres. Y en nuestro caso en concreto, somos dos autónomos que trabajamos en casa, entonces la conciliación ha sido todavía más
difícil.
Más difícil, claro.
Uh-huh. Pero quiero decir, tú, vamos por partes. ¿Tú cómo te concibes como padre? Porque efectivamente, como yo he contado, esto ha evolucionado.
¿Cómo me concibo como padre? Mira, yo la verdad es que nunca he tenido madera de padre, no te voy a mentir. Uh-huh. Y de hecho, el libro lo concebí un poco, cuando me preguntan si es un libro de autoayuda, yo digo que sí, pero en el sentido más estricto. O sea, yo empecé a escribirlo para ayudarme a mí mismo a llevar esto de la paternidad. Uh-huh. ¿Y cómo me considero como padre? Pues
quiero decir, ¿para ti es más importante la cuestión afectiva o por el contrario la atención al hijo o el constituir una figura de autoridad?
Para mí, lo que trabajamos mucho en casa, tanto la madre como yo, es la parte afectiva. Uh-huh. Muchísimo. Pero bueno.
¿Y tú crees que esto está ya incorporado a los varones actuales o que sigue siendo difícil?
Yo, en general, por lo que veo, también el círculo en el que yo me muevo y la gente que conozco y demás, yo creo que sí, que está, que forma parte un poco ya de nosotros. No tenemos ya, digamos que hemos perdido ese miedo o esa vergüenza a que nos vean como demasiado, como hombres demasiado cariñosos o algo por el estilo, ¿sabes?
O sea, digamos que ya no hay pudor en abrazar, en besar, en llevar en brazos al hijo, en empujar el carrito.
No, para nada, para nada. A mí mi hijo me dice, al final me dice, quita papá, porque soy un pesado, soy un besucón.
¿Y cuál es la diferencia o no la hay entre el hombre y la mujer en la crianza?
Wow, yo no sabría decirte una diferencia entre hombre y mujer. Es que cada pareja es un mundo y cada bebé es un mundo. Uh-huh. Al margen de diferencias obvias y biológicas, yo no sé.
No verías diferencias.
No sé responderte a eso.
¿Qué años tiene tu hijo o tus hijos?
Paul, mi hijo Paul tiene 2 años y medio. Ahora.
Claro, es que quizá ahí todavía no ha entrado en función una cuestión que hemos tratado muchas veces en la tertulia de hombres de aquí de fin de semana, y que es la función del padre como establecedor de límites. Quizá la madre, por su vinculación uterina, incluso con el hijo, la protección de la criatura le resulta muy inmediata, pero cuando se trata de arrancarlo del útero, de arrojarlo al mundo, parece ser que el papel es más de varón.
Sí, lo que pasa es que supongo que tradicionalmente esto ha sido así, pero como te decía, esto también depende de la pareja en cuestión. Por ejemplo, en nuestro caso, yo casi te diría que es más, mi mujer es más la poli mala, digamos.
Ajá.
Y yo soy un poco más laxo con eso. Digamos que mi hijo tiende a tomarme el pelo a mí más que a ella.
Bendito sea Dios.
Sí, sí, sí.
¿Y qué me dices del hecho de que el padre constituya, digamos, un ideal para el hijo, una referencia?
Supongo que es inevitable, ¿no? Esto, todos hemos tenido ese referente en casa. Pero también todos hemos pasado por ese momento en el que, cuando crecemos, de repente descubrimos que nuestros padres no son perfectos.
Uh-huh.
son seres humanos y cometen sus errores y demás.
¿Cuáles han sido tus mayores dificultades como padre? Porque veo que han sido más de tipo técnico.
Sí, sí. Bueno, dificultades, digamos...
Pues lo que hayas tenido que aprender, lo que no te imaginabas...
Sí,
lo
sí.
Que...
Las dificultades inherentes a un padre primerizo. Pues desde el hecho de un primer cambio de pañal, el primer baño, este tipo de cosas. Pero sobre todo, como te decía antes, lo más duro ha sido, bueno, y está siendo, y sospecho que seguirá siendo, la conciliación.
Claro. ¿Te sientes culpable por el hecho de no atender tu trabajo convenientemente?
No, culpable no sería la palabra. Pero sí que uno siempre echa de menos, digamos que al final del día uno siempre siente que le han faltado horas.
Ah, bienvenido.
Sí, sí,
claro.
Sí, sí.
¿Horas para el niño o horas para el trabajo?
Horas en general.
Horas en general.
Entonces, supongo que lo que aprendes ahí es a valorar más que la cantidad de tiempo, la calidad que inviertes. En ese tiempo.
Uh-huh. ¿Cómo crees que es el futuro? ¿Cómo piensas que padres y madres solventarán esta falta de tiempo que constituye el mal de la educación actualmente?
Pues no tengo ni idea, pero las últimas noticias no son muy, muy esperanzadoras.
Oh.
Estamos en un nivel de natalidad, creo que el más alto, un máximo en la historia.
El mínimo, quieres decir.
Exacto, el mínimo, perdona.
Uh-huh.
Y esto yo creo que es un reflejo de la época en la que vivimos.
Hmm. Bueno, ¿algún consejo para los que se estrenan como padres?
¿Algún consejo? Sí, que compren el libro.
¿Pero alguna idea así
muy importante
para animarles a ello?
No, simplemente cuando me preguntan yo siempre digo que los padres tengan mucha paciencia, que se guíen mucho por el sentido común, que es al final lo que manda, porque muchas veces los papás lo que necesitamos son instrucciones o recomendaciones concretas, y lo que recibimos en cambio son pues cosas que se contradicen, ¿no? Si vas a un pediatra o vas a otro, te dan instrucciones contrarias y uno está un poco perdido. Y al final te das cuenta de que realmente es el sentido común lo que funciona. Uh-huh. Y sobre todo, también tener en cuenta que... Bueno, que son fases y las fases pasan.
Es divertido el libro porque te enseña desde cómo se hacen las medidas para preparar los biberones hasta cambios en tu vida, como empezar a medir el tiempo en semanas, cuando tú estabas acostumbrado a hacerlo en años o en meses. Sí, en fin, con detalles muy concretos, El padre del año de Plan B de Diego Mir. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V, it's very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two.
A medida que los historiadores van revolviendo en los cajones del pasado y sacando nombres de mujeres, descubrimos que hubo grandes pintoras de la época dorada, como Sofonisba de Anguissola, grandes exploradoras, grandes científicas, pero sigue siendo un camino pendiente de recorrer. Ahora nos sale en la editorial EDAF un elenco de mujeres que han sido rescatadas por Javier Santamarta del Pozo. El texto se llama Siempre estuvieron ellas, Galería Histórica de Hispanas Memorables. Don Javier Santamarta, muy buenos días.
Doña Cristina, muchísimas gracias, buenos días.
Un placer tenerlo aquí. La verdad es que el comienzo del libro es chocante porque dice, yo no soy mujer, nadie es perfecto. Esto ya es pasarse de feminismo.
No, eso es hacer un pequeño guiño, evidentemente, a aquella película tan magnífica de Billy Wilder, porque parece que ahora mismo, en estos tiempos en el que estamos, parece que no ser mujer... No, miento. Ser hombre es casi algo de lo que arrepentirse. Yo llegué incluso a subir en un momento dado en que estaba esta plena locura una foto a las redes sociales tapándome los ojos y tal, diciendo lo siento, soy un hombre, porque parece que tenemos que pedir perdón por muchas cosas. Cuando es completamente absurdo, cuando precisamente además el feminismo no se puede entender sin hombre y mujer juntos, porque esa es la auténtica realidad del feminismo, que no es el que hay ahora. Y claro, hice ese pequeño guiño, esa pequeña broma, para hacer un poco hincapié en lo importante también que la mujer ha sido en nuestra historia.
Para mí tiene interés el acercamiento, porque para una mujer es evidente que descubrir psicologías parejas, ¿no?, en los distintos siglos, y pensar cómo desde nuestra identidad se habrían enfrentado a los desafíos de su época, pues es apasionante. Pero para un hombre...
Pero un hombre que no sea consciente de la importancia de
no,
una
no
mujer...
me refiero más bien eso, ¿no? Sino que como evidentemente no somos iguales y hay una distancia,
supuesto.
¿Cómo lo aborda un hombre? ¿Qué interés puede tener en que Sofonisba de Anguissola es que pintase también?
Pero porque es una cuestión de no verlo desde el punto de vista de un hombre o una mujer. Es que yo no creo en el sexismo. Lo siento, no puedo hablar del tema de género porque género en español es masculino, femenino, neutro, epicéneo, neutro. O sea, no tiene nada que ver. Eso es una malísima traducción del inglés que hemos hecho. A mí me interesan las personas. Esto queda muy bien, pero es que es verdad. Hay magníficas personas, y me da igual que sean hombres o mujeres, que han quedado olvidadas por la historia y que cuando conoces precisamente esos hechos, te fascinan. Mm. Y me han fascinado muchísimo el encontrarme tantas y tantas mujeres que sí, es verdad, por esa visión androcéntrica de la historia, han quedado olvidadas.
Don Javier Santamarta del Pozo, ¿qué criterio ha utilizado para esta relación de mujeres? Porque son de lo más dispares.
Sí, la idea era que fuera
a lo mejor
lo más...
son las que le gustaban a usted.
Bueno, el criterio fue un dolor de cabeza tremendo, porque porque, claro, me encontraba con muchísimas. Era muy difícil decir esta sí, esta no, porque también quería hacer un libro que fuera didáctico, ameno, con todo el rigor posible, pero que no fuera un tocho, algo que fuera accesible para cualquier lector, no solamente de ensayo, de ensayo histórico, hasta de hecho está recreado en cierta medida al estilo novelado para que resulte más interesante y se haga más cercano a los personajes que hay. Entonces, lo que busqué es que hubiera de todo, que hubiera literatas, que hubiera gobernantas, que hubiera viajeras, que hubiera inventoras, que hubiera abogadas, que hubiera médicos, que fuera un elenco de todo lo más posible que uno pudiera encontrar dentro de fuera de los tópicos más lógicos de lo que podemos encontrar una mujer. Y era muy fácil encontrar. Es más, me he quedado con muchas fueras. Por eso el capítulo cero, Matria, tenía esa necesidad de ser, de explicar el por qué este libro es así necesario. Mm.
¿Y a su juicio por qué han estado en segundo plano o por qué no se ha puesto la observación sobre ellas? Porque hay quien dice que es la historiografía del siglo XIX la que establece ahí una diferencia que antes no estaba ahí.
Yo creo que muchas veces el problema es que la historia se ha estudiado sobre la base de fechas, batallas, acontecimientos que tampoco han sido a veces los más memorables. Por eso, en fin, siento la autocita, cuando dice el de siempre tuvimos héroes, tampoco nadie conocía a Fidel Pajés y es el inventor de la anestesia epidural. Nadie conoce la expedición Balmis o la expedición Malaspina.
Es un poco más porque la vamos explicando aquí 80 veces.
Sí, es verdad, que ha surgido. Y
la de la viruela.
La de la viruela, pero ¿por qué desconocemos toda la importancia de la Escuela de Salamanca, de la Escuela de Traductores de Toledo, de un Celestino Mutis, que es un personaje fundamental para la historia de la farmacopea y de la medicina universal?
Sí, hay como poco amor a lo propio.
Claro, en nosotros mismos hemos abandonado esos personajes. Claro, la historia encima es un poquito androcéntrica. Claro, las mujeres han quedado olvidadas porque no eran tan heroicas. Bueno, algunas sí, claro, se conocía a todo el mundo, Agustina de Aragón, María Pita, a lo mejor son más conocidas por esos hechos más bélicos o más de la historiografía clásica, pero las demás han quedado abandonadas, arrumbadas.
Hmm. Vamos a ver algunas de ellas que os van a llamar muchísimo la atención. Por ejemplo, desconocía todo sobre las mujeres de Palencia que a falta de hombres se enfrentaron al ejército invasor y vencieron.
Y vencieron.
Vámonos al siglo XIX, al siglo XIV, 1300.
Estamos en la Guerra de los 100 años, estamos en el momento dado en que todavía los reinos peninsulares están conformando, Portugal se va a perder tras Aljubarrota, y claro, los reinos son aspectos patrimoniales, familiares, y los ingleses, pues relaciones también matrimoniales, quieren hacerse con el trono de Castilla. Bueno, pues ahí está el duque de Lancaster, que hermano del príncipe negro. Bueno, pues una historia, vamos, para hacer un Juego de Tronos maravilloso. HBO con esta haría una historia espectacular. Y se encuentra que camino hacia Segovia, hacia Toro y cayendo, habiendo derrotado a los ejércitos castellanos, tiene que pasar por Palencia. Palencia era una ciudad importante. Palencia es la primera que tiene estudios generales. Realmente casi le podría decir así la primera universidad de España. Bueno, pues nos encontramos que en ese camino hacia las ciudades importantes se encuentra con Palencia, indefendible, porque había mujeres, pues estuvo perfectamente defendible. Lucharon contra ellos, lucharon contra el ejército inglés
y
vencieron. Bueno, es muy curioso porque el hecho se conoce perfectamente y además fue un hecho tan importante que a raíz de la paz que luego surge, va a aparecer el título de príncipe de Asturias, que no existía en España y va a surgir en Palencia. Hay dos historias, porque lo que hablamos, se conocen los hechos, pero por esa cuestión extraña se han perdido muchas veces en la historia. De hecho, incluso las mujeres palentinas en su traje regional tienen una serie de rasgos que recuerdan aquel hecho.
¡Ah, qué bueno!
E incluso pueden estar tocadas delante del rey, como cualquier hombre, como cualquier caballero, ya que ha ganado una batalla. Entonces, hay dos formas. Yo he tratado un poquito las dos, pero seguramente ellas trabajarían y prepararían las defensas. El ejército invasor no imaginaría que unas mujeres iban a defender aquello de la manera tan brava como la hicieron, y no es como lo hicieron, es que les vencieron.
Fíjate qué cosa descubrir las mujeres de Palencia en el libro de Javier Santa Marta del Pozo. Se llama Ellas. También tenemos a Sofía Casanova, quizá te suena ya, primera periodista española en ser corresponsal permanente en el extranjero y corresponsal de guerra.
Es una mujer apasionante. Esa sí que es una mujer de película, una mujer que se encuentra en pleno conflicto de la guerra del 14, que va escribiendo sus pequeños artículos, mandándolos a periódicos menores, pero Torcuato Luca de Tena la pide como corresponsal cuando en un momento dado marcha la Revolución Rusa, y ahí la tenemos haciendo una entrevista a Trotsky, nada menos. Es una mujer apasionante que vive lo peor de esos momentos dados. Es la Primera Guerra Mundial, es la Revolución Rusa, es la Segunda Guerra Mundial la que vive. Es una corresponsal de guerra con todas las de la ley. También trato el personaje de Carmen de Burgos, que muchas veces se la ha considerado como la primera
Colombine,
corresponsal,
que es un almeriense de pro.
Pero, sin embargo, Colombine, ella estuvo en la guerra, pero no fue una corresponsal de guerra, en 1909. Entonces, aunque aparentemente fue anterior, ella fue a hacer otro tipo de trabajo, otro tipo de información, también de una manera muy brava, porque Colombine realmente fue la primera periodista profesional, la que empieza a cobrar de sus columnas, cosa que también no era habitual. Y es otro también personaje tan espectacular y tan importante que, sorprendentemente, ambas de ideologías muy diferentes, las dos han quedado olvidadas. Siempre se ha dicho, dice, claro, es que el posterior franquismo, ciertas mujeres han quedado olvidadas. No, ha habido mujeres que estaban en el bando, por decirlo así, nacional o de Franco, y también han quedado olvidadas.
Y también han sido postergadas.
Por otro tipo de problemas.
Efectivamente. Bueno, pues si queréis descubrir quién era María de Zayas o la peregrina Egeria, o queréis saber de una vascona que pasó de esclava a gobernar el califato de Córdoba, este es vuestro regalo. Este año siempre estuvieron ellas. Galería Histórica de Hispanas Memorables. Don Javier Santa Marta del Pozo, muchas gracias por estar con nosotros.
Cristina, un placer, y cuando quiera.
No te lo vas a creer.
¿Qué?
Mikey de Toro.
Aquí estoy.
Pero se va a acabar el programa.
Ahí
ya.
Va. ¿Ya?
Ya.
¿Nos vamos ya?
Nos vamos ya a por los regalos.
Se me ha pasado una... ¡Oh, es verdad!
A lanzarnos por el roscón, por el agujero, que ya no cabremos.
No sé si voy a entrar.
Yo, desde luego, no.
Después de las Navidades que nos hemos pegado,
madre
Dios mío.
Madre mía de mi vida.
Es que ha sido un no
nos
parar.
Nos espera el gimnasio, ¿eh? Mañana nos esperan las rebajas y el gimnasio.
Dios mío, no lo quiero ni pensar. Empezar a hacer cinta ya. Bueno, que hemos tenido mucho movimiento en el WhatsApp del programa, en ese 666-554000, donde hoy os preguntábamos que cuál era vuestro recuerdo más memorable o más querido, más recordado de los Reyes Magos. Esto nos han dejado.
Mis mejores recuerdos del Día de Reyes se remontan a hace ya muchos años, cuando íbamos a la cabalgata y veíamos llegar a los reyes montados en unos maravillosos caballos.
Uno de cuando era pequeña, que tenía 6 o 7 años, recuerdo que me regalaron un comedor y era azulito y tenía llave el aparador.
Mi mejor recuerdo fue cuando me trajeron una Mariquita Pérez con el cochecito.
Mi mejor recuerdo, este día es mi padre. Mi padre me levantaba casi de noche para ver los juguetes, porque yo dormía con ellos, porque me daba un miedo de los reyes horroroso.
Que es una Mariquita Pérez.
Una muñeca.
Ah, es una muñeca.
La muñeca de sensación.
¿Ah, sí?
Mucho antes de la Nancy.
Y de las Barbies.
O sea, ya de los estamos hablando de los años, si no me equivoco, 50 o por ahí.
Dios, vale.
No.
Ya me extrañaba. Digo.
Y me encanta esa oyente que dice recordar que el aparador de sus muñecas, eso solo puede entender una mujer, llevaba llave, porque es que esas cosas nos conmueven. O sea, que una cocinita lleve grifo, que un coche lleve freno, que un aparador lleve llave, son cosas que se te quedan de tal modo en la memoria que 50 años después las sigues recordando.
¡Qué cosas!
Sí, me acuerdo
yo de mis muñequitos de guerra y mis videojuegos.
Has visto. Bueno, me vas a decir y permitir que dé los números de la lotería. Porque hoy hemos cantado la Lotería del Niño, más bien lo han hecho los niños de San Ildefonso, con la admirable ayuda de Carmen Lomana. Y el primer premio ha sido el 37.142, que ha tocado casi, bueno, íntegro en Barcelona, 37.142. El segundo premio es el 61.776, 61776. que ha sido repartidísimo
por toda España.
En Albacete y en Alicante, entre otras cosas, que ya había caído bastante en la lotería de Navidad,
Juan
pero
Mansa.
En montones de lugares, en Mojácar, en Oviedo, en Asturias, en montones de sitios, en las Islas Canarias. Y el tercer premio era el 20.148. Íntegro también, o prácticamente en Sabadell. Con lo
Vaya.
Cual, el primero y el tercero se lo llevó Cataluña.
Tal cual.
Enhorabuena ¿Sí? a nuestros amigos de Cataluña.
Y que lo disfruten un montón. ¿Y tú sabes qué pasaría si, por ejemplo, imagínate que te ha tocado el gordo, pero tu billete de la lotería te lo has dejado en el bolsillo del pantalón y lo has metido a lavar?
Espera que diga que hay dos terminaciones más del primer premio. Que en el niño, aparte que ya sabéis que hay terminaciones de tres cifras, terminaciones de dos cifras y terminaciones de cuatro, con premios que tenéis que ver en la lista de cope.es. Uh-huh. Aparte de la terminación 2 del primer premio, han salido la terminación 8 y la terminación 0. Y ahora, ¿qué hacer si te has dejado el billete en el pantalón, en la lavadora?
Es un error frecuente y lo apropiado es llevarlo a la administración de lotería más cercana y desde ahí ya lo gestionan, digamos, a la Lotería de Deportes del Estado, a la central, y si lo estiman oportuno nos remiten a nosotros. Nos llegan, pues eso, como ha dicho usted, he hecho un burruño con un tamaño aproximado de una pelota de golf, nos han llegado quemados, nos han llegado, en fin, nos llegan en trozos, nos llegan rotos, nos llegan de todas maneras posibles que se pueda imaginar. Lo primero que hacemos es identificar, hacer un reportaje fotográfico del estado en que llega el décimo o décimos, que a veces llegan, normalmente llegan varios juntos, y bueno, luego una vez que está, digamos, documentado, se procede a la reconstrucción. Después de eso, se comprueban las medidas de seguridad y de calidad que lleva normalmente el décimo de lotería. Y por último, se emite un informe pericial que remitimos a Loterías y Apuestas del Estado, donde se indican pues los datos que hemos conseguido aclarar del material que nos ha llegado.
¡Madre mía! ¡Que es un proceso carísimo!
Bueno, imagínate que pierdes la pasta del gordo.
Claro, pagaba, te conviene. Sí, no lo sé si lo cobrarán.
Imagínate para el proceso. Bueno, no lo sé, claro.
Pero tú te imaginas que te ha tocado el gordo del niño y está hecho un gurruño
no quiero.
Pantalón, dando vueltas en la lavadora.
No, tú imagínate que te acuerdas en el momento en el que ya está dentro, una cosa de estas. No que lo sacas, sino que en el momento dices...
Espantoso. ¿Qué más nos queda, aparte de felicitar a los oyentes?
Pues mira, yo tenía una cosita, llevo un tiempo ya arrastrándola, pero me había hecho mucha gracia. ¿Tú has visto la película El Show de Truman?
Sí, claro.
Es una película que...
imprescindible.
Para situar a nuestros oyentes, es una de las películas de Jim Carrey, en la que hace un papel que no es histriónico, en la que es un papel normal. Bueno, a Jim Carrey le meten en una especie de cúpula y le forman un pueblo, una ciudad adaptada para él y para retransmitir un show de televisión que gira en torno a toda su vida. Desde
es un
que es
reality
bebé.
Sobre su vida en la que el protagonista desconoce que a su vez es el protagonista de la serie que ve todo el mundo por la televisión.
Y lo más parecido que hemos tenido hasta hoy en día en televisión ha sido cosas como puede ser Supervivientes o Gran Hermano. Bueno, pues es que resulta que está en una especie de sitio apartado en Israel. Entonces lo que han hecho ha sido construir una cúpula.
¿A que lo han hecho?
En la que van a meter a un grupo de gente desde que son pequeñajos o desde que tienen una cierta edad y les van a seguir durante toda la vida. Es un plató valorado en 15 millones de dólares. O sea, van a meter a gente.
¿Pero cómo vas a constreñir el movimiento de las personas a ese ámbito? Uh-huh. Eso no se puede.
Me imagino que tendrán que ser ya mayores de edad, pero a partir de la mayoría de edad podrán meterse ahí unos chavales, una gente...
¡Qué aberrante!
...en las afueras de Yarna, en el sur de Tel Aviv. Entonces, tal cual. O sea, dice, en este lugar construiremos una ciudad en la que todos comienzan en igualdad de condiciones, sin importar de dónde vengan, lo que hayan logrado o lo mal que les haya ido. Cuando lleguen a la ciudad, el juego comienza. Quien sepa jugarlo llegará a la cumbre, quien no, no tiene sitio en la ciudad. O sea, tal cual es Gran Hermano, pero con la historia de tu
yo
vida...
Yo esto lo encuentro un poco monstruoso, francamente. Allá cuidaos, pero mucha gente va a salir mal de la cabeza,
o sea,
ya lo verás.
Imagínate.
Bueno, es el momento de despedirnos de nuestros oyentes, de darles las gracias por todo este 2018 maravilloso, por decirles que vamos a trabajar denodadamente en 2019, en la medida de nuestras fuerzas, para que disfruten, se entretengan y estén informados con nosotros. Y les vamos a dejar con el último villancico de nuestro programa, porque a partir de ahora entramos en fin de semana en el tiempo ordinario, el próximo sábado, aunque todavía habrá Navidad hasta el domingo próximo, oficialmente, uh-huh. Y el Belén se puede tener hasta el 2 de febrero, porque hasta la presentación fiestas son. Lo cierto es que informativamente se ha acabado la Navidad. De hecho, ha vuelto Pedro Sánchez debido a la Pascua Militar, ha conseguido la Pascua Militar, lo que nadie ha conseguido, uh-huh. Sacarlo de la Mareta y de Lanzarote, y ya está otra vez el presidente al frente de la manada. nos vamos a despedir, que tengo la sensación de que se me olvida algo que me ha dicho Jesús que tengo que decir. Yo creo que no. Pues en nombre de Jesús García Ercilla, que está ahí al quite, de Marcio Ortega, de Diego González, de Paloma Rodríguez Paulete, de Sofía Gonzalo, de Mikey de Toro, de Nacho Rodríguez de Tapia, de Álvaro Español, que llevaba el control, y de nuestro Marcote, de Adrián Sánchez, de Cinta Molina, todas estas personas que han participado en el control, Natalia Escobar, José María Orihuela, Juan Carlos Matamoros, que estaba hoy desde la sala de transmisión de la lotería, y servidora, Cristina López-Schlichting, que te da las gracias, repito, y te desea un muy feliz año y todavía muy feliz Día de Reyes. Adiós, España.
Que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía.
Sintió que un niño gemía, despertó ser patriarca, despertó de la alegría. ¿Por qué no me has avisado, esposa cosa María?
Que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía. Que ha nacido el rey del mundo mientras que el mundo dormía.
Cristina López-Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.